Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, nuevo encuentro con El País y los Escritores, en Cultura, la radio, Noche de Buenos Aires, séptima temporada. Bueno, hoy hacemos un programa especial, vamos a ir hasta San Juan, la provincia, querida provincia de San Juan. Allí está Elio Acerrat, escritor, un profesional de fuste, que bueno, obviamente se dedica, entre otras cosas, a escribir. Y tenemos curiosidad porque, bueno, estamos siempre pregonando y buscando escritores de adentro del país. ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el encuentro. Todo muy bien por acá.
Bien, bien. Pensando mucho en lo que tiene que ver con el adentro del país, porque viste que siempre pareciera ser que Buenos Aires es un centro y lo demás gira en torno como satélite de Buenos Aires. Yo creo que para tener un país en serio tiene que ser un todo, ¿no?
Indefectiblemente. Yo tengo una vieja formación federal, si se quiere, y como tuve algunos periodos y por cuestiones de trabajo también transito por distintos puntos del país y sobre todo lo que hoy es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este contraste no ha desaparecido sino que se ha incrementado con el paso de los años y sigue siendo una batalla a dar sobre la cual hay que hacerse responsable porque no es que no te den lugar. El interior tiene que ir a buscarse un lugar y hacerse ver como que es al revés, que el interior es Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, realmente sí.
Nosotros. Así que esa es una batalla de responsabilidad individual también.
Creo que es importante tus palabras en cuanto a que uno no puede quedarse esperando, sentado esperando, ¿no? tiene que salir y tomar la acción, dedicarse a la acción. Es decir, uno tiene que emprender la acción para poder llegar. Si no, difícilmente te van a ir a buscar alguna provincia.
Recordarás a Sartre cuando decía que no nos haremos eternos corriendo detrás de la inmortalidad, sino aceptando luchar y morir totalmente con nuestra época.
Impresionante. Bueno, ¿te dedicas hace cuánto a la escritura? Porque me imagino que te veo con digamos, con una trayectoria profesional importante, que no viene el caso, pero ¿cuánto hace que te dedicas a la escritura?
Como primeros esbozos en la adolescencia, como todo adolescente que necesita transmitir algunos sentimientos, sean de índole erótico o sean de índole social, empecé por allí, pero siendo lo que fui hasta mi primera decisión de publicar un libro, hasta ese momento fui escribiente. Y con distinta suerte y con distintas participaciones en algún concurso y demás, pero en un momento tomé la decisión de asumir la posibilidad de pasar vergüenza y que la gente pueda leer aquellas cosas que venía escribiendo. Entonces trabajé en algunos cuentos, unas poesías elegidas entre muchas, y me divirtió la idea de ejecutar el concepto del microrrelato, que es un desafío enorme para quien intenta escribir, por lo que implica la amalgama y la síntesis, ¿no? En un texto corto. Surgió Trazo, que fue mi primer libro, y después apareció la novela El Brujo, que es donde me empiezo a sentir un poco más cómodo con la literatura, porque entiendo que voy en ese camino, en el cuento largo que puede ser una novela o en la novela corta que puede ser un cuento.
Bueno, el microrrelato es muy interesante, ¿eh?
Es lindo.
Muy interesante.
Es muy interesante. Sí, sí.
Hay un colega, Marrazzi, que escribió un libro, Punto Suspensivo, que es una maravilla.
Ajá.
Son microrrelatos impresionantes, me gusta mucho, pero es un género complicado para escribir, ¿no?
Muy complejo, pero de vuelta, un desafío no solo intelectual, sino de imaginación. Hay que tener mucha imaginación para poder reunir en pocas palabras mucho significado. Bueno, nada muy distinto de lo que es el psicoanálisis, pero tratando de ponerlo a consideración de la gente y lograr cada tanto que alguien lo entienda.
¿Tenías temor de que la gente leyera lo que pensabas?
No, porque aparte he tenido algún ejercicio en la práctica de hacer columnas de opinión. He tenido un newsletter de difusión local en la provincia de San Juan, donde también participaba con mi opinión. Y también he entendido que la literatura lo que hace es ayudarnos a esconder lo que pensamos sin dejar de decirlo. Entonces, en realidad, tengo la impresión de que uno cuando escribe juega el viejo truco de sabrás lo que pienso, pero sin ser yo el que lo dice.
Claro. Más allá de las columnas de opinión, tu primer trabajo publicado, ¿cuál fue?
Trazos, este libro que reunía microrrelatos, poesías y cuentos.
¿Año?
2013 o 2014.
Bien, ¿y qué tal te fue?
Me fue muy bien en la concepción de que tuve algunos elogios y algunos apoyos significativos. El desarrollo de la presentación de ese libro fue con lectura de textos que estaban incluidos dentro del libro y tuve algunas ventajas afectivas, por decirlo así, que me permitió que en la presentación hubieran algunos ilustres que decidieran y aceptaran participar con lectura de textos, de entre ellos mi coterráneo Darío Barassi, también un gran amigo y diría yo inspirador que es Santiago Kovadlov, gran amigo de hace muchos años, y realizó la interpretación de un texto corto mío que no llegaba a ser una poesía, Oscar Martínez, en un acto de generosidad inaudita, diría yo, porque no tenemos tanta relación, pero creyó que valía la pena leerlo y la verdad que la gente se acuerda de la presentación por ellos y no por mí, pero bueno, cada uno se para donde puede.
Es una buena decisión armar una buena presentación que no sea solamente tres o cuatro personas que hablan del autor y del libro. Es muy buena esa perspectiva, ¿cierto?
Desde ya, vos sabés que nosotros, digo nosotros porque hubo mucha gente que me ayudó en la presentación del Brujo, que es la novela, el Brujo tiene muchos diálogos. La presentación del Brujo fue una sinapsis que se transformó en una pequeña obra de teatro de 15 minutos. Y fue muy exitoso, muy, muy divertido para la gente. Ir después al libro a encontrarse con aquello que vio representado en dos personajes que son los centrales de la novela.
Ajá. Y la aceptación del público en general fue buena, entonces.
Fue muy buena, con un alto grado de desconcierto, te diría, porque no hay mucho hábito al respecto. En general, y lo sabés, como bien decís vos, no solo que se habla del autor en las presentaciones, sino que para colmo se habla bien. Es bastante, bastante poco feliz. Entonces, en mi caso, me pareció importante que los personajes tuvieran la posibilidad de contarle a la gente con qué se iban a encontrar en el corazón de la novela, que son estos diálogos de, a mi gusto, de algún divertimento que tiene el Brujo en su interior, ¿no? Fue una cosa básicamente transgresora de los modelos tradicionales y eso gustó. Le dio gusto a la gente.
Pues es serio que mi último libro, que es una investigación que hice hace muchos años y que lo hice en colaboración con Leda Valladares, es la vida de Anastasio Quiroga, un tipo muy importante de la cultura, fallecido allá en el 88. Yo fui relevando conocidos, directores de cine, músicos que lo conocían como Leda, y también amigos. Y hay dos amigos que no hablan nada bien de Anastasio. O sea que, y yo decidí publicarlos igual.
Obviamente. Porque
me parecía que era importante no negar el pensamiento del otro respecto de que no todo podían ser rosas. Y está muy bueno lo que decís vos, de que las presentaciones siempre sean las maravillas del autor.
Claro, yo cada tanto evoco las pequeñas enseñanzas que van dejando, no solo los libros, sino aquellos que van pasando por nuestra vida. Y me ha parecido siempre grato volver sobre una escena que tuve con un gran amigo que me decía, vos corres el riesgo cuando escribís, cuando hablás, cuando tenés un programa de radio, cuando te expones, corres el riesgo de que alguien te escuche. Eso es un grave problema. Pero aún así, si alguien te escucha es que pudiste recabar la atención de al menos una persona. Considera que ese es el universo. Ese universo te pertenece. Si después le podés cargar ceros, decenas, centenas y demás, en buena hora. Pero con haber encontrado a alguien, uno, que te lea o que te escuche, date por satisfecho.
Totalmente de acuerdo. Uno no tiene que pensar. Yo pensé en mi profesión haciendo programas de música rock en una radio que era AM de Buenos Aires, pero bueno, no tenía tanta llegada como otras emisoras. Y lo hacía lo mejor que me daba mi intelectualidad, mis conocimientos. Y después trabajé 10 años en el noticiero más visto de la televisión argentina, en 9 Diario, que hacíamos 40 puntos, que era una distancia sideral. Yo nunca cambié la situación de trabajo. El trabajo lo hago profesionalmente de la misma forma. Porque es cierto, sin oyentes no hay radio. Uno solo ya es el universo. Perfecto la definición.
Definitivamente. Bueno, sabrás que eso también tiene... Cuando uno piensa, cuando yo pienso, el psicoanálisis menciona que yo no soy uno, soy yo y mi inconsciente. Eso lo podemos conversar en otra entrevista. Bueno, cuando yo escribo, estoy imaginando que hay alguien que va a lograr entender algo parecido a lo que yo quise transmitir. Pero el mensaje siempre va a llegar desde el otro. El otro va a decir qué escribí o cómo es lo que leyó cuando leyó aquello que yo en algún momento y también con ciertas animosidades o ciertos incentivos intelectuales escribí. Pero no quiero dejar de decirte que cuando esto pasa, en mi caso, siempre me refiere a una instancia superior. Recordarás que el Talmud dice en uno de sus párrafos, quien salva una vida salva a la humanidad entera. Esto me parece que en la literatura o en cualquier proceso de comunicación es exactamente lo mismo sin tener el contenido humanista que tiene esa frase talmúdica. Cuando uno escribe, si logra que alguien lo lea, cuando uno habla, si logra que alguien lo escuche, está logrando transmitir cultura. Y eso en sí mismo es un acto, por un lado gratuito, porque nadie te paga por eso, pero realmente es la mejor paga que uno puede tener cuando intenta transmitir alguna idea, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Conocí a alguien hace muchos años que decía, el mejor pago para un artista no es el caché, es el aplauso.
Desde ya.
Desde ya, porque en realidad, más allá de que escribir es una profesión, ser periodista, conductor, es una profesión, está también la cuestión devocional, ¿no? Porque uno no hace esto de casualidad. Y yo creo que, bueno, el tema no es que es una caricia para el alma, no, es verdaderamente lo que uno busca, ¿no? Que del otro lado exista alguien. La radio, los medios, los libros son un ida y vuelta. A mí me encanta cuando alguien te escribe, leí, me gustó, no me gustó, ¿por qué pusiste esto? Me parece maravilloso a mí.
Sí. En lo personal lo que más me gusta es cuando el lector me increpa. Ni siquiera me consulta, cuando me increpa. Y pone en jaque aquello que yo creí que había transmitido bien. Y hay que ver si es eso lo que pasó. Y muchas veces no pasa y creo que es también eso una nueva puerta que se abre a nueva escritura. Cuando alguien te pregunta y dijiste, no logré transmitir. Bueno, vamos a un desafío nuevo. A ver si puedo lograr que se entienda al menos aquello que yo en primera instancia intenté decirle a la gente.
Bien. ¿El segundo libro?
El segundo libro, El Brujo. El Brujo surge, como siempre pasa, por obra de la casualidad. Había por allí dando vuelta un concurso que me interesaba más por una cuestión narcisística que por una cuestión literaria. Tenía el deseo de participar allí y ver si podía establecer algún desafío para mí mismo. Eso fue lo que pasó. Me presenté con la semiplena certeza que el tiempo después confirmó de que no iba a participar en ningún rasgo distintivo del concurso Clarín de hace 4 años, una cosa así. Y una vez que concluyó el concurso y ratifiqué mi ineficacia para ganar premios, mucho menos con primeras obras, decidí publicarlo. La idea cuando nació el concepto del brujo fue inicialmente poder contar cómo, en esto que vos hablabas hace unos minutos del interior, hay una cultura debajo de la cultura. La cultura de este hombre que tiene en sus manos el saber de lo que le pasa al otro, que a todo el mundo lo sorprende con alguna inteligente deducción de qué es lo que le pasa al otro, con cierto arte adivinatorio y no sin una gran cultura de por medio. Eso quise transmitir y contar cómo, sobre todo la Argentina, se fue conformando alrededor de subculturas o culturas paralelas, que por supuesto que se dan en todos lados, pero siendo un país tan joven, uno podría pensar que estaría como más en ciernes, y en realidad el interior de la Argentina tiene tanto de esos pequeños mundos, del mundo, bueno, en otros ámbitos se dice sí de la brujería directamente. Este brujo en realidad era un ayudante del ánimo, parecía un psicoanalista pero sin la formación universitaria, donde tenía y recibía en su antro de adivinación a sus, digamos, clientes, que bien podrían llamarse pacientes. Bueno, estableció una interesante y cordial relación con un adolescente interesado más por lo profundo que por lo superficial, y se empieza a desarrollar allí una relación en la que, de empezar el adolescente aprendiendo el brujo termina encontrándose con un enorme aprendizaje de aquello que le viene de vuelta de la vida a través del adolescente. Y ahí hay una relación y una interrelación muy, muy, muy fuerte que hace que, a lo largo de muchos años, esa relación se consolide también con algún vínculo por ahí pseudo familiar dando vueltas que se termina transparentando. Y hace, bueno, que la novela transcurra en un pequeño pueblo, pero que en realidad era todo el mundo que tenía ese adolescente en ese momento. Y el brujo le permitía entrar a un mundo inimaginable para alguien que vive lejos, lejos de los lugares donde se habla de la verdad y donde se habla del saber.
Bien, ¿y qué viene después?
Lo que viene es un nuevo libro de cuentos sobre el que estoy trabajando, y digo realmente trabajando porque al menos en mi caso la pandemia me ha implicado que sea un verdadero trabajo tener la calma para escribir y pensar en escenarios que uno tiene que imaginar, cuando en realidad la vida de hoy, la vida real, es inimaginable. El escenario del que nos ha puesto el mundo con esta pandemia hace que toda literatura jamás pueda estar ni cerca de lo que le ha pasado al mundo desde hace 2 años a esta parte. Entonces, en lo personal, es verdaderamente un trabajo porque hay que hacer un gran ejercicio, en mi caso, para encontrarme con todo este mundo imaginario que implica sentarse a escribir y pensar historias, ¿no?
¿De alguna forma te afectó la pandemia? Porque a todos nos afectó, ¿no? Pero ¿de qué forma te afectó a vos?
Bueno, a mí me cambió los modos de trabajar desde ya. El consultorio se transformó en un teléfono, en una pantalla. La tarea que yo hago por fuera de esto, de mi rol de psicoanalista, de consultorio, que es el asesoramiento a empresas, también, la pérdida de las relaciones interpersonales fue una afectación muy fuerte que percibí yo en mí y en toda la gente en general. Pero a mí me resultó una gran avería haber perdido la técnica del abrazo como método de reconocimiento del otro. El contacto, la piel, pero no solo el contacto físico, el visual, el poder verse, el poder saberse cerca, fue una, te diría, un daño, si se quiere, que para que se repare tiene que pasar no solo mucho tiempo cronológico, sino mucho tiempo lógico, que la gente pueda volver a la lógica de la cercanía como un mecanismo de comunicación. No hace falta hablar, es necesario verse, sentirse cerca, estar en contacto visual y hasta te diría de saber que lo tenés al otro. Debes recordar aquella frase que decían los que antes eran viejos, ahora me toca a mí ser el viejo, es tener a tiro de piedra al otro, es decir, tenerlo al alcance, ¿no? Bueno, esto es una cosa bastante, bastante fuerte que yo he percibido y que creo que ha afectado más allá de la pandemia a la gente. Va a ser necesario recorrer un gran camino para volver a sentir que, aparte de que la virtualidad ya nos había quitado mucha afectividad, la pandemia nos terminó de garantizar de que pareciera que se puede vivir sin un abrazo. Es mentira.
Totalmente cierto, y en la profesión mía es lo mismo. Por eso hacemos esta nota a esta hora de la noche, viéndonos. Ustedes, señores oyentes, tienen que saber que yo le estoy viendo las expresiones y él me ve a mí, porque un reportaje es un acto único en el cual requiere de muchos componentes, no solamente de preguntar, escuchar, ver, observar. Y si a mí la pandemia me ha quitado estar en el medio, no es lo mismo estar a distancia que estar en un estudio de radio preparado para la transmisión radial, con el ambiente radial, con lo que significa, con el invitado enfrente, a veces compartiendo un mate, un café, que a distancia. Me parece que en eso estamos de acuerdo. Y en cuanto a la medio de comunicación, que es el contactarse, ¿no?, que es el primer medio, el medio impresionante, lo hemos perdido y creo que todos estamos un poco como golpeados por eso, ¿eh? Hay mucha gente que se ha deprimido mucho. Pero bueno, son las circunstancias que lamentablemente nos tocan vivir. Para mí ha sido un placer hablar con vos. ¿Qué crees que te diga? Me parece impresionante escucharte, reflexionar, explicar con tanta claridad el porqué de tus libros. Me encantó. Así que bueno, San Juan está lindo, me imagino, como siempre, ¿no?
San Juan nunca dejó de estarlo y tiene como extraña particularidad que tiene de los más destacados hacedores de la institucionalidad y la generación de la nación como concepto de república, ¿no? No hace falta que nos pongamos a enumerarlo, pero sabemos que San Juan le ha dado al país o le ha entregado al país próceres de verdad que doblegaron los demonios de sus propias épocas. Sí, San Juan está linda. Vivir en ella es igual de difícil que en cualquier lugar del país, pero cuando siente, como decía un psicoanalista que me enseñaba a mí hace muchos años sobre psicoanálisis, cuando uno siente que la patria es la infancia, entonces se siente estando en el lugar donde, aparte de vivir, tiene asentadas sus principales raíces, no solo físicas y familiares, sino también culturales. Yo soy un escritor de San Juan, indefectiblemente.
Muchísimas gracias, Elio. Un gran abrazo.
Muchas gracias a vos. Te felicito por la cordialidad, porque no siempre uno puede encontrarse con alguien que es no solo cordial en el gesto, sino también en la actitud y en el sentimiento. Te agradezco mucho, de verdad, el contacto. Que sigan muy bien.
Un abrazo grande, ¿eh? Elio Serrat. Me recuerda mucho a un querido amigo, a Marcos Edgardo Acerrat, un gran abogado que lo he tratado mucho, lo he entrevistado muchas veces, que tiene algún lazo con él también, me lo contó por privada. Señores, pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo en la séptima temporada de este programa, el de SADE, Sociedad Argentina de Escritores, El País y los Escritores. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Today I have been more than past a sin, and I made a little
Seguimos compartiendo esta edición del País y los Escritores en Cultura, la radio, Noche de Buenos Aires, séptima temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, recién tuvimos una hermosa nota con Elio Acerrat, que además de escritor es psicoanalista, pero vamos a hablar con alguien que ya estuvo en este programa, que es escritor universitario, que ha vivido por el mundo, especialmente en Italia, que es Armando Aceglio. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, gracias a ustedes por bueno, entrevistarme, por darme esta oportunidad.
Bueno, estamos en pleno mes de enero, en una época, no hay clases, ¿cierto?, por esta época.
No hay clases, estamos descansando la cabeza y las neuronas.
Sí. Bueno, vamos a contar que trabajás en una gran universidad como la Universidad Nacional de Quilmes.
Sí, la gran Universidad Nacional de Quilmes, sí, trabajo ahí. Soy docente investigador y qué sé yo, sí.
¿En la materia?
Investigación de mercado, que es la metodología de la investigación aplicada al marketing, y doy marketing también.
Bien. Este tiempo de pandemia, obviamente, nos ha dado a todos nosotros una visión distinta, ¿no? En este día hablamos con distintos protagonistas para este programa y hablamos de cuestiones vinculadas a la reconversión que se viene en la cultura, ¿cierto?, con la tecnología.
Sí, totalmente. Creo que es lo inevitable eso. Sí. Sí, la parte de la pandemia nos ha forzado a... nos ha empujado hacia una digitalización forzosa, diría yo. Aquello que hubiera tomado 5 años más, suponete, de dar las clases en forma remota, el trabajo remoto, lo hemos tenido que hacer a pasos agigantados y de súbito. O sea, porque si no, no sé, para poder estar a tono de la pandemia, sí. Se viene otro mundo, yo creo que se viene otro mundo, sí.
Por un lado hablamos con Jorge Giorno en el programa anterior a propósito de esto, pero Elio Serrano me decía que a él lo que ha perjudicado es el contacto con la gente, ¿no? Y son varios.
Claro, ¿eh? Porque sí, a mí también como profesor, yo debo decir que soy un animal de aula. O sea, a mí sí me ha perjudicado esto de darle clases a un monitor, ¿viste? No poder ver el lenguaje no verbal de los alumnos. Vos entendés por eso cuán involucrados están, cuán no. Es decir, he tenido problemas con eso. Yo pensaba que no, pero sí, sí.
Sí, por eso este programa lo hacemos, señores oyentes, ya lo dije antes, nosotros nos estamos viendo porque el programa nos permite vernos, porque si no es como muy frío hablar a la distancia sin verse los rostros, especialmente las expresiones, el lenguaje que no se dice, ¿no? El que no se habla.
Sí, el lenguaje no verbal, sí. Sí, eso me ha costado mucho a mí, sí.
Armando, ¿vos crees que Argentina está en condiciones de reconvertir todo lo que sea... el aspecto cultural, con la modernización, con la proyección que tiene el mundo a futuro, ¿no?
Mira, yo creo que sí. O sea, una de las principales virtudes que ha tenido la Argentina es de exportar, o sea, primero, materia gris, y conozco muchos ingenieros informáticos que están trabajando para empresas extranjeras en forma remota y cobrando en moneda extranjera, en divisa. Sí, tenemos mucho. Está este pibe Mateo Salvato, que es de 22 años, que ha generado una aplicación, ¿viste? Sí, yo creo que sí, que tenemos todas las cartas en regla para estar a la altura de las circunstancias, ¿sí? Sobre todo tenemos, ¿sabes qué? Recursos humanos, muy buenos recursos humanos para poder hacer frente a esta situación. Lo que pasa es que los argentinos no nos tenemos fe a nosotros mismos. Bien. O tenemos ese complejo de inferioridad, viste, respecto del primer mundo, y no, tenemos muchos recursos humanos, para mí, es mi visión, ¿no?
Hay que viajar para vencerlo, hay que viajar, sí. y tomar lo mejor de lo que uno pueda aprender de un mundo más civilizado que el nuestro, y aplicarlo, porque en definitiva somos todos seres humanos.
Sí, yo me di cuenta, ¿sabes?, de que cuán buena era la formación que tenía cuando estudié afuera. ¿Me entendés? Supe que ahí en San Juan, en la Universidad Nacional de San Juan, con todos sus recursos, habías tenido muy buena formación en matemática, en economía, qué sé yo, en administración, muy buena, en contabilidad, muy buena formación. Y ahí me di cuenta, viste, yo iba con un cierto prejuicio, un cierto, viste, complejo de inferioridad, y no, yo estaba a la altura de las circunstancias. Lo digo sin soberbia, ¿no? Lo digo con un sentimiento de gratitud a... aquella que fue mi universidad, la universidad pública. Que yo te decía, sin la universidad pública yo no me hubiera podido formar. no hubiera podido estudiar.
Ah, yo soy amante de la educación pública, igualitaria para todos, y además soy amante y creo que el Estado tiene que seguir invirtiendo mucho en la educación pública. Es el futuro, la educación, la base, la piedra angular de cualquier desarrollo futuro está en la educación.
Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con vos en ese sentido. Quizás es, viste, desviación profesional o de formación, como soy profesor, pero quizás si entrevistaras a un jurista te diría, no, la base es toda la jurisprudencia y eso, pero yo soy, siendo educador, estoy de acuerdo con eso. O sea,
no, yo soy abogado, pero pienso así, y soy periodista.
No sabía.
Tengo la idea, a ver, en definitiva, yo vengo de un lugar muy humilde y también gracias a la educación pública pude estudiar. Si no hubiera sido posible, imposible.
No, mi viejo, laburadores, sí, claro. Sí. Igual, viste, yo vengo de un lugar muy humilde, o sea, no, sin universidad pública no había tutía, viste, no.
Y escuela pública, la escuela del delantal, la escuela del maestro que se preocupaba por el alumno. Claro, en otras épocas, las mías, donde los chicos no iban a comer a la escuela, como ahora.
Claro, sí.
Ahora cambió bastante eso. Ahora, vos sos escritor y hace poco, en diciembre del 21, estuviste diciendo por ahí, soy escritor portosudo.
Sí.
¿Cómo es eso? A ver.
No sé, mira, quizás, viste, tenga que ver con un mandato. Yo me inicié en el mundo de la lectura porque tuve una tía que era maestra pública, ¿me entendés? Era maestra en una zona remota de San Juan, en Mena Donde Oro. Y ella con su plata, o sea, mantenía a su familia y se compraba los clásicos de la literatura. Entonces, para mi tía, o sea, que fue la que me estimuló la cuestión de la lectura, los héroes de mi tía eran los grandes escritores rusos o los grandes clásicos, ¿me entendés? Entonces, quizá por ese mandato, ella no logró, no llegó a ver, viste, sabía que yo escribía, pero no llegó a ver la otra novela ni esta. Quizás por eso, viste, ser tosudo, porque no tuve formación literaria, porque escribir una novela es una empresa, viste, compleja, o cualquier libro. Y sí, por tosudo, sí, por cabezón, porque soy tano, viste, o sea, tengo ascendencia italiana y los italianos son muy cabezones, muy testarudos. Y yo creo que por sí, o sea, por cabezón.
Sí, eso se llama tener continuidad, ¿no? Y aparte, no darse por vencido en la primera, en el primer tropiezo que uno pueda tener, ¿cierto? Sí, a mí me parece, coincido con vos. Ahora, escritor portosudo, pero bueno, venís publicando muy bien. Nosotros hicimos una nota no hace tanto hablando del libro anterior, si no me equivoco.
Sí, El Escape, sí.
El Escape. Y ahora publicaste...
Se llama El Largo Regreso de Artemio Pérez. Quería sacarlo, me apuré a sacarlo porque este año se cumplen los 40 años de Malvinas. Y claro, es la historia de un excombatiente que vuelve, que va por todo el país con las cartas de los compañeros caídos en combate. A muchos de los compañeros, de los combatientes, de los Colimas, ¿no? Llevaban una carta escrita por si caían y la llevaban en el cuerpo, entonces los compañeros cuando caían sabían que tenían que sacarle la carta y traerla al continente, qué sé yo. Entonces, inspirado por esa noticia y por otras cuestiones más, decidí escribir esta novela. Yo, hablando de la universidad pública, cuando yo entré en el primer año de la universidad en el 83, entonces tuve dos compañeros excombatientes en la misma aula en el año 83 que habían estado hacía pocos de Malvinas. Y una vez, o sea, la Universidad de Ciencias Sociales en San Juan estaba rodeada, viste, de olivares. Entonces, cada tanto pasaba un avión fumigándolo. Entonces, una vez pasó, estábamos en clase de matemáticas, pasó un avión y uno de estos pibes se tira al suelo y se cubre la cabeza, como si fuera, viste, un acto reflejo, así, animal. Y ahí nos enteramos que habían estado en Malvinas. Después yo me acerqué, viste el morbo que da eso, hablé con él y me contó una historia de terror, viste. O sea, le escribí en un cuento, pero sentí que me faltaba más. O sea, la historia de este pibe que se llama Sánchez la escribí en un cuento y después soy supersticioso, le pedí permiso al espíritu de los que habían caído, de que estaban ahí en Darwin, que si me autorizaban para escribir una historia más larga, que me dieran una señal inequívoca. Y tuve un sueño, que es el primer capítulo de apertura del Largo Regreso. O sea, me acuerdo que me desperté y me puse a escribirlo como mal de la cabeza. O sea, escribí como 15 o 20 páginas de corrido. Ahí mi mujer me dice, mi esposa me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, ¿qué estás? Le digo, no, estoy escribiendo la historia de un excombatiente que vuelve con síndrome postraumático, ¿viste? En ese momento no se sabía lo que era. Y me dice, Lore, eso ya ha sido escrito y se llama Rambo. Y entonces, por fiarle, le digo, no, es Ulises volviendo a Ítaca. Entonces tomé la estructura en forma libre de la Odisea y hago, de hecho, bueno, hago eso, ¿viste? Que el protagonista vuelva y se encuentre con Polifemo, con algunos personajes, obviamente expresados de otra forma, de la mitología griega.
Extraordinario, aparte que duro, ¿no? Porque recordar Malvinas, que es una tragedia, una tragedia nacional, sí. Y además recordar muchos jóvenes, no importa si eran soldados o eran seres humanos argentinos, que los enviaron a defender un territorio, que murieron y que tenían la previsión, que llevaban la muerte consigo, porque ellos sabían que estaban en altísimo riesgo y dejaron una carta, lo cual imagina todo un hecho durísimo después para el familiar, ¿eh? Leer la carta de que ya no está, no vuelve, no lo encontraron.
Mira, yo me he informado mucho, no es una novela histórica, porque no me interesaba tanto la minucia del hecho histórico como el hecho en sí, ¿entendés? Y leí muchas cartas de excombatientes y son muy conmovedoras, ¿viste? Porque muchos entre líneas, ¿viste? Podés entrever que algunos sabían que iban a morir. Y yo me preguntaba, ¿cómo haces para escribirle una carta a tu madre, ¿entendés? A una novia que has dejado. Y nada. Pero quería rendirle homenaje a esos 600 y pico que cayeron y después se suicidaron. O sea, hay más suicidas en este momento que la gente que cayó en combate. Rendirles un homenaje, no dejarlos morir en el olvido, ¿entendés? Que no les sobrevenga la segunda muerte, que es la del olvido.
Extraordinario. Sí. Extraordinario porque en realidad en la primera etapa se los escondió a los chicos de Malvinas.
Sí, hubo un momento que se llamó de desmalvinización, que surgió de los mismos militares, concretamente de Nicolaides, un general que se llamaba Nicolaides.
Cristino Nicolaides.
Cristino Nicolaides, exacto. Y se los dejó en el olvido. O sea, se desmalvinizó. Es muy loco, ¿viste? Pero nada. O sea, chicos que hoy son hombres, ¿viste? Pero en su momento eran pibes. Yo por un año no fui, ¿viste? Y era un pibe. Ser un pibe.
Totalmente. Vos sabés que todo el proceso que estás narrando, y que yo te introdují en el mismo, que tiene que ver con la desnuevinizar, sacar a los chicos del foco de la atención, me lo relata muy bien en la entrevista. Yo investigué mucho Malvinas. Tengo notas con de Menéndez para abajo con casi todos.
Wow.
Y Menéndez es el que me dice a mí y me explica toda la maniobra. O sea, es que Menéndez, el que fue gobernador de Malvinas, no tiene un solo proceso de investigación por violación de los derechos humanos.
Por violación de los derechos humanos.
Sí, fíjate que su tío terrible, ¿no? Represor terrible. Y él me cuenta que Nicolás orquestó un plan para esconderlos a todos, inclusive a los militares de grado y a los de rango. Se los escondió de alguna manera. Se los trajo en forma oscura y se los acuarteló para que la gente no los vea. Y además se les dio de comer porque vinieron en las pésimas condiciones.
Sí.
Entonces me parece extraordinario que alguien se haya tomado el trabajo, ¿no? De reivindicar a estos chicos que no son reivindicados porque cada vez creo que es un feriado más el Día Malvinas, no me parece un día de recogimiento, de duelo, ¿no?
Sí, viste, es como viste cuando festejas la Navidad y nadie menciona a Cristo, o sea, ni por las tapas, estás conmemorando la muerte, o sea, el nacimiento de, perdón. Y eso me parecía en Malvinas, viste, es un feriado más y nadie se acuerda de lo que la pasaron a estos tipos. Había muchos, como vos decís, que eran viéndose para escribir, si bien no es una novela histórica, me tuve que empapar, encontrar la voz de la narrativa y la voz de algunos personajes. Y había muchos pibes, o sea, oficiales de carrera, 22 años, y que se hubo un sanjuanino que murió en forma heroica, el teniente, subteniente Silva, ¿viste? Hubieron hechos heroicos, hubieron hechos de maltrato, los que ya saben, pero hubieron hechos absolutamente heroicos. Y hay que decirlo también, hay que visibilizarlo.
Sí, Argentina con sus chicos y con toda la defección que tenía enfrentar una potencia del mundo, realmente tuvo un comportamiento por el valor de los soldados especialmente, ¿no? Porque no eran profesionales, porque fueron sin equipo, porque pasaron frío, hambre, porque no tenían la formación militar adecuada, porque bueno, sí, hay una guerra, hay que tener una formación adecuada, pero me parece que está muy bien recordarlo, porque yo siento que hay feriados, como decís vos, Navidad, Natividad del Señor, el nacimiento de Jesucristo. Aquí nadie celebra eso, festejan, toman vino y tiran.
No, descostemos, claro, viste, nadie en un momento dice, che, nació Jesucristo, nadie. Y lo que vos decís, vos sabés que yo, discúlpame, leí, entre otras cosas, o sea, leí tres libros de narrativas inglesas, o sea, tres excombatientes ingleses. Uno se llama No Picnic, Muchachos de Ojos Verdes y La Canción del Soldado. Y los tres destacan el valor de nuestros soldados, ¿me entendés? Uno de ellos tiene una condecoración al valor y que se dice, bueno, nadie se gana una condecoración al valor si luchás contra un enemigo, viste, que es flojo. Y no, también totalmente. Leí, claro, viste eso, ¿no?
¿Y qué leíste más?
De Miguel Savag, no sé si lo conoces. Miguel Savag escribió, claro, viste, que estuvo en London, mi novela se sitúa en London y elegí London porque fue el combate más cruento de Malvinas. Monte Longdon se llega a pelear a bayoneta calada, un hecho que no sucedía desde la guerra del 14, o sea, de la Primera Guerra Mundial. Y vi cuánto documental pude ver, escuché cuánto testimonio de excombatientes nuestros y de ellos, y nada, es como toda guerra, ¿viste? O sea, de hecho el libro se le divide en dos partes. La parte nuestra se llama así, donde narro en primera persona la parte nuestra, y la parte de ellos, donde narro también en primera persona cómo nos vieron, o sea, las dos partes. De hecho hay una frase de Sartre, de un libro que se llama El Diablo y Dios, que dice, una victoria narrada en detalles es imposible distinguirla de una derrota. Y si, claro, viste, y eso me pareció cuando sentía la narrativa inglesa, es indistinguible de una derrota, por casi una victoria pírrica, te diría.
¿Y qué tal? ¿Cómo recibió la gente el libro?
Mira, por ahora no, visto que los libros tienen una circulación lenta, o sea, es lento el hecho de no tenés una devolución instantánea, viste, en este mundo digital y pormenorizado, ¿me entendés? De la devolución. ¿Vale? Tendré que esperar un poco más.
¿Está en digital también?
Está en digital.
Claro. ¿Recordá el nombre y en qué plataformas está para aquellos que están escuchando?
El largo regreso de Artemio Pérez. Y está en la página de la editorial, que es Tinta Libre, www.tintalibre.com.ar.
¿Y lo tenés alguna plataforma en Amazon?
Porque no lo tengo. Le tengo que preguntar a un hijo mío cómo hacer para colgarlo en Amazon. Y qué sé yo, no. Soy viejo.
Sos un chico joven. Mira, la verdad que un placer que hayas hecho un libro de esta naturaleza. Hay que reivindicar lo que es nacional, lo que es público. La bandera, nos hemos olvidado de la bandera.
Nos hemos olvidado, sí.
Ya no se usan escarapelas. Yo en el 2000 hice un ciclo en Magazine donde invitaba a ministros, funcionarios, diputados, y me fui a un negocio mayorista y me compré una bolsa con 500 escarapelas de las escarapelas broches metálicas, sí, y a cada uno le imponía la escarapela en el aire para que tome el compromiso de usar la escarapela nacional. Hice una campaña por la escarapela.
Lo que pasa es que yo la uso los 25 de mayo, los 9 de julio. Cuando he ido a los actos de mis hijos, viste, voy a todos los actos y piden cantar el himno antes de la pandemia, yo lo cantaba y me emocionaba. ¿Me entendés?
Y me emocionaba.
Me emociona eso, y eso se ha perdido.
Creo. Se ha perdido. Entonces, somos parte de un gran país que lamentablemente entró en un cono de sombras, en una decadencia importante, y bueno, habrá que salir. Ningún periodo es definitivo. El otro día, cuando yo presenté mi último libro, estuve en Jujuy presentándolo, yo soy bastante, digamos, soy pesimista con el futuro que veo nuestro. Pesimista, pero no porque soy pesimista, yo soy un tipo optimista, pero
Perfecto, no, yo te entiendo bien porque estamos todas las todo flota en el aire una suerte de optimismo tóxico para mí. Y el pesimismo o la negatividad forma parte de la realidad. Si solo ves el vaso medio lleno, estás viendo solo una parte de la realidad. Y estamos enfermos de un optimismo tóxico. El pesimismo es bueno para contrabalancear la parte, ese optimismo absurdo, y llegar a una concepción de la realidad, viste, que sea ecua, por lo menos. Yo te entiendo, no está mal.
Y creo que, bueno, esto viene por todas las situaciones que se fueron dando, ¿no? Que tiene que ver con, primero, con esta gran pandemia que nos ha afectado tanto, y después con la crisis que trae la pandemia, que mucha gente no se dio cuenta que la pandemia produjo crisis mundial económica, pero uno se preocupa mucho. Y yo creo que hay que celebrar los nuevos libros, hay que celebrar que vivimos en un país independiente, hay que celebrar que tenemos bandera, que tenemos soberanía, que todavía eso está fluye porque lo tenemos, que tenemos un sistema democrático perfectible. Si no te gusta Alberto, la próxima Gustavo o tal que te guste, porque así debe ser.
Exacto. Es el juego de la democracia, la alternancia democrática. Es el juego de la democracia, lo tenemos que aceptar. No podemos ver al otro, al que está del otro lado, no importa el lado de la grieta en las que está, pero muchas veces he sentido decir o nombrar al que está del lado opuesto como el enemigo, y para mí no lo puedo ver así, ¿viste? O sea, yo veo un compatriota, un argentino, ¿entendés? Que la piensa distinto que yo, nada más.
Y el problema es que le hace mal a las instituciones, le hace mal al país, le hace mal a la gente, pero bueno. Armando, la verdad que un placer, te felicito por tu libro.
Gracias.
Es un gusto siempre hablar con vos, una persona tan formada, y además reconocemos los mismos valores, educación pública, la pertenencia a la Argentina, ¿no? Sí, es un gran país, che, Armando.
Sí. Te agradezco. Mundo, viste, cuando tratás el mundo te da esa cosa por tu lugar de origen.
Te mando un abrazo hoy.
Gracias.
Armando Aceglio, escritor, profesor universitario, es el segundo programa que participa con nosotros. La verdad que un gusto grandísimo. Recordar el nombre porque en este momento se me fue el nombre de tu libro.
El largo regreso de Artemio Pérez.
Ya no se me olvida más. Está en la página de Tinta
Libre. Tintalibre.com. Gran tango ese. Gran tango.
Tinta roja, por Dios.
Yo me hice tanguero afuera. Claro, me hice tanguero afuera. Empecé a escuchar tango afuera. El clásico. Sí, a mí me fascina.
Mirá que yo hago programas de rock, pero me encanta el tango.
Yo también. O sea, toda mi vida escuché rock. Soy metalero acá donde me ves, pero cuando estuve afuera aprendí el tango. Claro, sí.
Un abrazo, Armando. Gracias.
Un abrazo, que andes bien.
Pequeña pausa en instante en la parte final de este capítulo del País y los Escritores en Cultura, la radio y en la noche de Buenos Aires. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back it's so bizarre, it runs in the family. Bien, hoy tuvimos los escritores sanjuaninos, Elio Acerrat primero y recién Armando Aceglio hablando de cultura, bueno, muchos temas, La verdad que vale la pena buscar escritores, que hay tantos en la Argentina y tan buenos, que no tienen tanta difusión. Así que bueno, me siento complacido, queridos amigos, de haber hecho este capítulo del País y los Escritores en Cultura, la radio, con operación técnica del señor Juan Carlos Río Lofrano. Producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, como siempre le digo, muchas gracias, espero que les haya gustado este capítulo. Hasta la próxima. No
Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are.
Hasta aquí, El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.